Escuchas otra no te va a encantar.
Aquí es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Castle Rock Entertainment y Stephen King le invitan a visitar Castle Rock, un pueblo encantador cuyo número de habitantes acaba de aumentar en uno.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo en él.
Bienvenidos a la tienda de cosas necesarias. En este lugar encontraréis lo que en verdad estáis buscando. Y Julio Freixa busca algo, no sé qué, pero yo sé que es un cruzado, ¿no? En pos de encontrar algún objeto que le complete, ¿no? Como persona y también como demonio, ¿verdad?
Pues sí, y yo creo que de todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que más se parece a Todo Colección sería la tienda de este señor, porque es el típico sitio en el que entras a lo mejor sin saber muy bien lo que quieres, pero de repente encuentras algo que lo necesitaba desde siempre y que ya nunca más vas a poder vivir sin él. Y en eso se va a basar nuestro villano de turno para meterse en la vida de la población esta de Castle Rock, tan recurrida por parte de Stephen King, en la que nos va a dar un montón de pinceladas de todos los personajes que hay allí, e incluso nos va a traer alguno del pasado, de otras historias, y a mí eso me parece maravilloso.
Pues totalmente, ¿no? Yo creo que La Tienda es una de esas novelas, yo creo que, o en mi opinión, la veo un poco ya para gente ya que ya se ha metido dentro del universo de Stephen King y quiere pues pasar un buen rato, ¿no? Dentro de esas historias tan inmersivas que tiene, ¿no? Y esos universos tan costumbristas como maravillosos, ¿no? Podríamos decir que es como un poco Stephen King ya en estado puro, ¿no? En su máxima expresión, ¿no? Porque este libro a mí me ha traído un poco todo este tema, ¿no? Podemos decir que es la adaptación mefistofélica, ¿no? Que tiene el bueno de Maine. Bueno, pues llevándosela a su terreno, y yo creo que conforma una historia pues muy muy divertida, en ocasiones a lo mejor alejada un poco de unos aspectos más terroríficos, ¿no? Y metiéndose sobre todo en el descubrimiento de esa versión más oscura que tenemos los seres humanos, ¿no? De hecho, es que me gusta mucho porque incluso puede tener ciertas conexiones con ese cine español que a nosotros nos gusta, ese de que siempre detrás de la trastienda el vecino, ¿no?, tiene una historia oscura que muy esperpéntica, muy bizarra, y a mí La Tienda pues me recuerda un poco a todo esto. No sé si estás de acuerdo o no.
Hombre, por supuesto, porque al fin y al cabo aquí tenemos una población en concreto, pero se podría reflejar cualquier otra. Incluso por muy pequeñito que sea el pueblo, por mucho que parece que no pasa nada, pero siempre pasa algo, ¿no? Hay muchas rencillas, todo el mundo tiene un pasado del que muchas veces pues no está demasiado orgulloso, todo el mundo tiene esqueletos en el armario, tiene esos secretos que no quiere que salgan a la luz, y bueno, pues aquí la semilla del mal va a hacer que poco a poco vayan aflorando lo peor de cada ser humano, y ya se va mascando desde el primer momento que esto no va a acabar, pero que nada, nada bien.
Sí, porque yo creo que en contraposición a lo que puede haber en otras historias de Stephen King, yo creo que aquí casi desde las primeras 50, 60 páginas, pues prácticamente sabes de lo que va. O sea, yo creo que no hace falta decir que va a haber spoiler o no. Yo creo que cualquiera que se meta con esta historia va a descubrir que este Leland Gaul, ¿no? O Gaul Leland, pues yo creo que es un personaje demoníaco, ¿no? Si no es el propio demonio, ¿no? Y yo creo que pues cualquier lector en las primeras páginas se va a dar cuenta de que esto es una especie de pequeño recorrido en el que los personajes, cada personaje, ¿no? Cada habitante de este pueblo, pues va en cierta manera, ¿no? A vender su alma y a pasarse un poco a ese lado oscuro, ¿no? O aceptar el lado oscuro que tiene cada uno. Y bueno, pues acabando todo de una forma pues totalmente autodestructiva, ¿no? No engaña a nadie esta historia, ¿no? Yo creo que es un poco, es también muy divertido porque yo creo que comienzas con ella sabiendo lo que va a ocurrir y no importa, ¿no? Porque lo bonito de esta historia, lo divertido es ese recorrido, ¿no? ¿Verdad?
Claro, como siempre Stephen King pues es un maestro a la hora de los personajes, les da una profundidad muy grande. También es cierto que es un tocho de novela, ¿no? Que le da tiempo para meter un montón de personajes secundarios y meterse a gusto con ellos. Unos serán más importantes que otros, pero todos juegan su papel en esta especie de bueno, sé, parece una obra de teatro, de comedia, de enredo, pero que tiene muchos puntos macabros. De hecho, si la quieres tomar por un punto de humorístico, pues también tiene algunas que prestan a ello. Pero siempre también con un tono un poco de los relatos de terror clásicos de EC Comics, que son los que tanto le gustaban a Stephen King cuando era mozo y que muchas veces los ha homenajeado en sus obras. Y aquí tenemos pues un ejemplo de ello, ¿no? Como hemos dicho antes, pues hace honor a su continuidad, de que todo está englobado dentro de un universo compartido, ¿no? De Stephen King. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, pues el sheriff de la mitad oscura. Es el mismo personaje. Sin ir más lejos, Castle Rock es el pueblo del cuerpo. También en Cujo aparece Castle Rock. Y todo esto se nos va a referenciar en la novela. No hace mucho spoiler si no se han leído las anteriores, aunque sí que te pone algunas escenas así bastante chulas, que sí que te hacen querer recuperar esas historias, ¿no? Donde han tenido lugar, si no las has leído antes. Y no sé, para mí ha sido todo un descubrimiento porque además no, ya he leído unas cuantas de Stephen King antes de esta, no sé decirte si 10, 12 o las que sean, pero casi todas las que van comentando sí que las he tocado, ¿no? Y sí que da gusto cuando aparece una referencia que te suena de algo. Aunque yo tengo un poco la memoria del pez y muchas veces hace falta que me recuerden las cosas, pero bueno, para eso tenemos la Wikipedia, que podemos echar mano en un momento dado haciendo trampas, ¿no? Y me ha resultado una historia muy chula. Sí que bien es cierto que hay mucha gente que le cuesta entrar, ¿no? Y que las casi 1000 páginas que tiene les pueden tirar para atrás. Pero realmente es una novela en la que es muy fácil entrar, ¿no? Porque es lo que estaba comentando antes, señor Dark, que más o menos siempre sabes lo que va a pasar, porque nada más empezar, la premisa ya sabes cuál es, ¿no? Aquí nadie da nada a cambio de nada. Y todo esto, este juego que tiene este misterioso señor Gaunt, con su nueva tienda, que la abre en un sitio en el que al parecer pues no tiene que tener muy buenas expectativas de negocio, ¿no? Pues es una pequeña población y al fin y al cabo es una tienda que no se sabe muy bien lo que vende, que se llama además Cosas Necesarias. Entonces esto pues va suscitando la intriga y un poco también de curiosidad de los habitantes del pueblo, que quieren saber quién es primero el forastero que viene y qué es lo que va a vender. Y claro, nuestro forastero pues poco a poco se irá revelando que no es una persona normal y tampoco queda muy claro que sea una persona, sino más bien todo lo contrario.
Sí, además, pero fíjate, yo creo que casi desde el principio esa connotación demoníaca la tiene, porque una de las pistas que más relevantes es casi la primera escena, ¿no? Que tenemos, ¿no? Cuando aparece una astilla que correspondería al arca de Noé, ¿no? Yo creo que eso ya es toda una premisa y una declaración de intenciones, ¿verdad? O sea, ya en ese momento dices, hostia, esto va a tirar por estos derroteros, ¿verdad? O sea, y sobre todo si has leído algo de terror y te gusta un poco este tema por la mitología o la religión y ese tipo de temas, creo que ya en ese momento entras muy bien, ¿eh?
Sí, es que este villano, en concreto, pues se parece bastante al de Apocalipsis, ¿no? A Flag,
sí,
que era también una especie de demonio, una cosa así, un agente del mal que le gustaba sembrar el caos. Y yo creo que son los dos, también estaría Pennywise, por supuesto, el payaso bailarín o saltarín, pero estos dos son muy parecidos, ¿no? Pues son ese tipo de entidad omnisciente, ¿no? Que sabe todo de todo el mundo, que sabe dónde tiene que meter el dedo en la llaga, súper inteligente, ¿no? Que siempre va un pasito por delante. Y aquí, pues, yo creo que lo veo muy bien desarrollado. En la novela hay una cosa que te va metiendo el autor, ¿no? Porque siempre le gusta meter esa puntilla, un detalle, algo que tenga a los villanos para hacerlos desagradables. Y en este caso son las manos. Y claro, yo quería ver cómo eso estaba plasmado en la película, porque en el libro te dice que las manos como que no tienen pliegues, ¿no? Que las tiene lisas, que las tiene muy frías, que es un tacto muy desagradable. Pero eso visualmente, pues hay que hacerlo de otra manera. Y aquí vemos en la película un Max von Sydow haciendo un papel realmente bueno. Y vemos que las manos, pues unas veces tiene las uñas gordas, así como si tuviera hongos, otras veces no, pero que le gusta mucho tocar a la gente, ¿no? Es una persona muy tocona, y eso, si nosotros los españoles, por ejemplo, somos más de tocar junto con los latinos, los italianos y tal, pero eso en Estados Unidos no lo tienen tan asumido, y entonces, pues un personaje que le gusta tanto tocar, que es tan sobón, y que encima tiene esas uñacas que parecen mejillones, pues es una cosa bastante grimosa.
Totalmente, es que de todos modos hay muchos pasajes muy desagradables, sobre todo yo creo que en la novela, aunque yo diría que es una, que la película, creo que es una adaptación bastante, en mi opinión, bastante correcta, ¿eh? O sea, creo que funciona muy bien. Hombre, es difícil adaptar todo esto. Yo creo que fíjate, en esta historia yo sí que le pediría un remake, sobre todo porque como estamos en la época de las miniseries o de las series. Yo está, por ejemplo, te la coge HBO o alguna de estos canales y te hace una miniserie de 4 capítulos o así, y yo creo que le vendría mejor, ¿no? Aunque aún así yo creo que en espíritu la película funciona muy bien, o sea, creo que está bastante bien hecha. Max von Sydow creo que es que le pega mucho el personaje, la verdad es que lo hace muy bien, y yo creo que incluso el reparto secundario está bastante a la altura. Yo es que de todos modos me quedo muy a gusto cuando veo este tipo de productos, cuando las historias de Stephen King se adaptan en esta especie de películas directas a vídeo o cosas así, ¿sabes? Que luego encima luego suele haber un buen reparto, y yo creo que es casi donde mejor luego les acaban saliendo los productos, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero yo me muevo muy bien aquí, ¿eh? En este tipo de proyectos, ¿verdad?
Sí, además que se nota que es una película que está hecha con gusto, ¿no? Y con ganas.
Sí,
no es una cosa así directa a televisión barato y mal hecho, ¿no? Que aquí se nota que lo han hecho con muy buen criterio. Si bien es cierto que han tenido
con Stephen King el directo a televisión suele ser bastante, lo suele coger gente con muchas ganas, ¿verdad? O este, no, sí. Bueno, esta no fue un directo a televisión directamente, pero bueno, no es una película de gran presupuesto, ¿no? Y joder, le viene muy bien, no sé. Yo creo que al igual que Stephen King es como el rey del costumbrismo, ¿no? De el que lleva a la clase trabajadora, ¿no? El terror, es un poco broma, medio en serio. Le viene también muy bien eso, ¿eh? Perdona, Julio, que te he cortado.
Aunque tío, también tengo que decir que yo tengo el DVD y la he visto, claro, me ha llamado la atención que la imagen es cuadrada, no es en cinemascope y tiene las dos franjas laterales en negro, entonces eso me ha hecho pensar que hubiera salido directa a vídeo. No sé si usted tiene datos de producción, si sabe si esto se estrenó en cine.
El directo a vídeo lo desconozco. Yo es que esta película la vi alquilada, o sea, cuando salió. O sea, no recuerdo verla en el cine, ¿eh? Y en esta época ya solía ya ir bastante con, sobre todo con mi madre, era todavía bastante joven. Pero yo recuerdo que esta, si fue en cine, a mí se me pasó, ¿sabes? Yo creo que esta película tuvo una mejor vida en el videoclub, ¿eh? O sea, y yo creo que fue de estas que se debieron alquilar bastante, ¿eh? No sé si tú la recuerdas o no.
Sí, lo recuerdo que también en esta época estaba la de La Fosa Común y alguna más así de Stephen King. Era una época que se hacía mucha adaptación de historias de Stephen King. Pero bueno, eso de las dos barritas, las dos franjas negras a los lados, ahí me suena de que en el cine no se ha estrenado. Se puede, hombre, podríamos hacer trampa ahora y mirarlo por ahí en internet y tal, pero yo creo que al oyente tampoco le interesa saber si esto se estrenó en cine o no. Lo que le interesa saber es si es buena mandanga o mala mandanga. Y en mi opinión está muy chula, porque la ambientación está guay. O sea, a mí me gusta mucho, que me recuerda un episodio de Historia de la Cripta, pero uno de los buenos, ¿no? Porque también había mucha morralla. Un episodio muy bueno de Historia de la Cripta, pero más ampliado. Y sí que me da un poco de lástima que tiene mucho la tijera, porque estamos hablando de un libro gordo, casi como El Señor de los Anillos, y es una película que no llega a las dos horas, pero que le haya quitado el trasfondo que tiene el sheriff, convirtiéndolo en un personaje súper plano, a mí me ha dejado un poco chafado. Yo me esperaba que hubiera metido algo de eso, porque de hecho en el libro es fundamental, es el personaje principal, y que todo gira en torno al trauma que tiene y su relación con la chica. Que bueno, además también ella, el problema que tiene, pues está muy tratado por encima, y de repente como que se lo saca de debajo de se lo saca del sombrero, ¿no? Y en el libro, pues claro, esto está mucho más trabajado. Ella trabaja en un taller de costura, cuando aquí la vemos en la película que trabaja en un bar, en un restaurante de estos, bueno, de comida rápida y de desayunos y demás. Y claro, hay cosas que son diferentes, lógicamente las ha tenido que hacer así para que no se alargara una película de 4 horas. Pero las cosas que ha quitado, pues la verdad es que hubieran aportado mucho más.
Sí, es que, bueno, es lo complicado, ¿no?, de este tipo de historias, ¿no? Además es curioso porque no es la primera vez que se hace este tipo de adaptaciones con Stephen King, ¿no? Tenemos El Misterio de Sales Lot o cosas como, aunque no es adaptación de un libro, pero sí es de un guión suyo, la de La Tormenta del Siglo. Bueno, tenemos un montón, ¿sabes? Y yo creo que le podían haber dado un poquito, o por lo menos haberla dividido en dos partes, ¿no? No está mal, o sea, es que a ver, yo creo que el problema que tiene esta película es que si no lees la novela, creo que está muy bien, ¿sabes? O sea, creo que es una película muy decente, pero claro, yo creo que sobre todo cuando te lees el libro, la experiencia que tiene el libro, es muy difícil luego verte ahí recompensado en la película. Le pasa un montón de todos modos a Stephen King. Ahora es que lo pasó lo mismo con Christine. Que claro, es que dices, bueno, yo me veo a Christine sin saber nada de esta historia y es una película que te puede gustar mucho, pero claro, si luego ya tienes la novela, es cuando es una experiencia muy distinta, porque es que Stephen King tiene una forma de narrar tan particular y de contarte las historias que es que en verdad Stephen King, yo me aventuraría a decir que pues a lo mejor el 70-80% de sus historias podría ser perfectamente una telenovela, o sea, por capítulos, o sea, con cosas de terror, pero hay mucho de ese costumbrismo y en general casi todas funcionarían muy bien como una serie, ¿no?, por capítulos, en la que vamos conociendo al pueblo y las cosas que pasan en los lugares que cuenta, ¿no?, o en esos grupos de amigos, etcétera. Así que siempre yo creo que normalmente experiencia leer libro película puede dañar bastante, ¿verdad?
Yo creo que sí, son las dos cosas complementarias. Y de hecho, yo creo que lo correcto, bueno, las dos cosas estarían bien, pero incluso hacerlo al revés, ver primero la película y luego leer el libro, no está mal, porque es que encima el final es diferente. O sea, no es el tipo de película que te hace el spoiler del libro, sino más bien una película que te hace captar la idea general, ¿no? La idea general es muy sencilla, para el que no lo sepa, pues aparece la tienda, aparece el señor Lela, que es una persona extraña que viene de fuera, ¿no? Y lo único que hace es que tú, cuando entras en la tienda, pues encuentras algo que de repente siempre lo has querido, o que lo has tenido cuando eras más joven o lo que sea, y de repente ves que lo puedes tener. Entonces él te lo ofrece a un precio irrisorio, económicamente, pero luego te pide que le hagas un favor, y el favor siempre es hacer una broma pesada a alguien. Entonces, pues así se va subyugando a todos, uno a uno, a todos los que caen en sus redes, y se van haciendo putadas unos a otros de tal forma que se van soliviantando los ánimos, y tú ves que va a llegar un momento que eso va a ser un polvorín que va a explotar, ¿no? Y es como el típico que se dedica a malmeter y a sembrar el caos. Ahora me estoy acordando de un programa de escuchar de los Retronautas, y estaban comentando una película clásica, no sé si era de Cary Grant o algo así, era un vendedor que llegaba a un pueblo y se dedicaba justo a lo mismo, a ir de puerta en puerta, malmetiendo con unos con otros, y al final pues había asesinatos, había de todo. Es un concepto que ya se ha tratado antes, ¿no? Pero claro, Stephen King lo hace a su manera, y de qué manera. Y sabes que poco a poco va a ir apareciendo cada vez más putadas. A mí, si tengo que decir la verdad, se me ha hecho... Hay un momento en que ya tenía ganas de que petara todo. Porque es que ves que hay uno de los personajes que está incluso haciendo acopio de dinamita. Y sabes que de un momento a otro va a explotar todo el pueblo, ¿no? Va a ser una cosa exagerada. Y mientras tanto van apareciendo más personajes secundarios. Y más historias y más cosas. Y se hace un poquitín repetitivo. Pero también es cierto que aparece un personaje que en la película no lo tenemos, que es Ace Merrill, ese personaje que aparecía en Cuenta conmigo, que era el actor Kiefer Sutherland, y vuelve, creo que sale de la cárcel o algo así, ya mucho tiempo sin estar en el pueblo, y como te acuerdas de ese personaje, que a mí por lo menos me gustaba bastante de la película y del relato que dio lugar a la película, pues es mucho más interesante a partir de ahí. De hecho, las peripecias que pasan con este... Es que son muy chulas, ¿no? Porque es que encima el regalo que le hace a él es un libro de mapas, un libro que tiene pistas para encontrar los tesoros de un tío suyo que era rico y que cuando murió no dejó herencia a nadie. O sea, que se piensa que tiene el dinero escondido en alguna parte. Entonces se pasa buena parte del libro yendo de un sitio a otro de las propiedades que tenía su tío, excavando, buscando el tesoro, y cada vez que se encuentra una caja dentro tiene pues cualquier tipo de mierda, como por ejemplo... bonos de descuento de un ultramarino que ya no existe. O sea, cosas que cada vez lo van cabreando más y cada vez está más fuera de sí, y van pasando incluso cosas sobrenaturales que aquí no se nos enseñan. Y se hace muy chulo porque antes de que se cocine el gran final van pasando muchas cosas que son realmente guapas, y incluso yo me atrevería a decir que se hace más interesante el camino, o sea, el viaje, que el final.
Sí, yo creo que de todos modos, a veces suele pasar. A mí en general el terror, muchas veces te quedas un poco así con la sensación de a lo mejor no quedarte satisfecho con el final, ¿no? Pero yo en general soy de los que disfruto más con el recorrido, ¿no? O sea, me gusta... cómo me cuentan las historias. Aunque a veces, yo creo que mantener esa tensión, o tener tanto tiempo, ¿no? Con esta intriga, pues, puede hacerte el efecto ese, ¿no? De que llega al final y digas, pues no ha pasado tanto, o sí, ¿no? O sea, a mí sí me gusta el final, o sea, pero bueno, me gusta más el recorrido en general, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Por cierto, gran podcast el de los Retronautas, también lo sigo bastante. La película no caigo ahora mismo qué película es, seguramente, estoy convencido de que alguien en el muro de iVoox lo comentará y dirá qué película es, porque tenemos una audiencia, bueno, yo qué sé, son auténticas bibliotecas,
Y también tengo que decir que he dicho Cary Grant, pero siempre confundo las películas de Robert Mitchum, de Cary Grant y de Gregory Peck. O sea, que puede ser cualquiera de estos tres señores.
Toma ya. Pues seguro que alguien acierta, ¿no? Bueno, el personaje de Ace a mí me flipa. O sea, creo que verle por aquí es magnífico. Bueno, decir que le vamos a tener pronto, porque dentro de poco nos meteremos con ese relato, ¿verdad? Así que tendremos un poco el origen. Pero joder, a mí siempre ha sido un personaje que me ha fascinado. Bueno, en cine lucía muy bien, Kiefer Sutherland es que lo clavaba, ¿no? Yo en esa época a mí creo que Kiefer Sutherland me parece que lo clavaba en todo, tío. Es un personaje que, no sé, a mí me siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?
Que tuvo su época que molaba mucho, porque tiene esa cara, es muy parecido al padre, sí. Pero una versión juvenil y, no sé, más cabrón, ¿no? Y está muy bien en los papeles que hace. Y yo, la verdad es que siendo un personaje totalmente negativo en esa película, en el relato, pues me llegó a molar, porque hay malos que molan, ¿no? Y lo hacen tan bien que realmente se come la pantalla cuando sale.
Joder, ya te digo. O sea, es que, de hecho, me da mucha rabia, te lo he comentado fuera de micro, de que la película no apareciese, y yo es que llega a aparecer encima, interpretado por Kiefer Sutherland, y es que me levanto a aplaudir y todo, Hubiese sido la hostia, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa es que por tiempo no hubiese envejecido tanto, ¿no? Casi, porque incluso no sé si es posterior Cuenta conmigo que la tienda, Por ahí, no, que yo creo que Cuenta conmigo puede ser del 86, 87,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
ahí,
sí. ¿No? No, pero claro. Es que no se llevan tanto realmente, porque esto es del 91.
Por eso, tampoco le hubiese tenido que meter maquillaje al hombre, para que pareciese así un poco más... Joder, pero es verdad que llega a aparecer y hubiese sido un puntazo, ¿no? Y joder, está muy bien, porque ya lo que dices tú, este personaje ya te deja ahí como muy impresionado, y saber un poco los derroteros que ha llevado, ¿no? Que sabe que ya no vive en Castle Rock, que bueno, que se ha acabado la mala vida, ¿no? Que se ha dedicado a traficar con drogas, con armas, no sé, tiene un punto que está genial, ¿no? También da un poquito de pena porque en verdad luego es un personaje bastante patético, ¿no? Es un perdedor de y dices, joder, es como el típico guay o el típico abusón de estos que siempre que hemos tenido todos en algún sitio, que luego le ves años después y le ves un paria total de la vida, ¿eh? O sea, es que es el típico personaje en ese estilo, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, claro, es que llevaba ese camino, ¿no? Además que todo el mundo en el pueblo lo sabía, tanto él como Carambola, el que era el hermano del escritor, ¿no? El personaje de Will Wheaton, que eran la pandilla de los malos, pues eran entre los tres, pues no tendrían muchas neuronas que le funcionaran y las utilizaban para el mal, ¿no? Para hacer cosas malas, y por ahí destrozando buzones y haciéndose tatuajes de esos mal hechos. Y claro, las que le quedarían pues las acabarían por liquidar a base de marihuana y todo tipo de drogas que podrían caer en sus manos. Y sabes que eso va a acabar mal. Lo que pasa es que claro, en la época del instituto, pues los malotes son los que molan, ¿no? Entonces tú ves ese momento. De hecho, hay mucho de esto en la novela de La Tienda, que es ese personaje que ahora es un perdedor, ¿no? Está personalizado en el alcohólico, al que echan siempre del bar, le quitan la llave del coche, ¿no? Que es la humillación. Sí. Final, ¿no? Que puedes tener, ¿no? Que tú tienes dinero y tienes dinero para pagar otra ronda y que no puedas comprar otra ronda porque el dueño decide que está demasiado borracho y encima te quita las llaves del coche, ¿no? Que lo hace por tu bien, pero tú en ese momento te sientes, pues, menos hombre, ¿no? Porque no puedes ni siquiera llegar a tu casa en coche. Entonces, todo este resquemor que lleva, en la película es una de las cosas que me ha gustado más que en el libro. Porque el objeto que le dan...
La cazadora, ¿no?
Es la cazadora, que esa es la cazadora que me mola a mí también. O sea, es una beisbolera auténtica, que era igual que la que llevaba él en los años 50. Y claro, él piensa que si se la pone otra vez, pues va a volver atrás en el tiempo, la gente va a dejar de abusar
la
de él.
La novela que es la cola del zorro de que va con el coche, ¿no? Donde sí. Se cuelga y ¿no? Es eso, ¿no? Si mal lo
es una cola de zorro que a él le parece maravillosa, pero más adelante se nos ve que es una cola mal disecada, está putrefacta y comida por las polillas. Y él la colgaba en la antena del coche porque dice que su padre la llevaba cuando iban a pescar o un rollo de estos. Entonces le da buen rollo. Pero claro, visualmente... Yo creo que es una decisión buena, ¿no? Pues han puesto la cazadora que él llevaba cuando lo petaba en el instituto. Que jugaría pues al fútbol americano o lo que fuera y era el capricho de las nenas. Y luego ya pues imaginamos que al incorporarse a la vida laboral pues dejó de petarlo tanto, ¿no? Se convirtió poco a poco en esta especie de alcohólico y perdedor que tenemos ahora en la película. Y es un poco, como decía al principio, pues el rollo todo colección, ¿no? Que te metes allí y encuentras de repente pues el álbum de cromos de Mazinger Z. Y el álbum de cromos de Mazinger Z, pues tú no lo tenías de pequeño, o lo tenías con muy pocos cromos, y de repente lo ves y dices, madre mía, si yo tuviera ese álbum ahora lo petaría. Y realmente es una ilusión. O sea, no, tú no puedes volver a vivir aquella época simplemente por tener un objeto, porque los objetos son objetos. Pero el apego y los recuerdos que hay asociados a esos objetos los hacen importantes. Y es un poco la reflexión que tiene la película. Y claro, nosotros lo vemos desde fuera y vemos al mismo borracho, calvo, gordete y perdedor que está con una cazadora de cuero, una beisbolera en este caso, pero él se siente un ganador, ¿no? Entonces tenemos ese contraste, ¿no?
Bueno, es un personajazo ese. Bueno, es que todos los que aparecen aquí me encantan, ¿no? O sea, desde Poli, que por cierto, la película, uno de los cambios que más veo es que lo que han omitido totalmente son todas las escenas de sexo. Porque la novela tiene como 4 o 5 momentos bastante sórdidos, o sea, ¿verdad? O sea, hay uno casi que es casi como una medio violación, entre comillas. Aparecen cosas así y en la película lo suelen pasar de largo, ¿no? Incluso ahí está un polvazo, ¿sabes? A lo bestia, entre Poli y el sheriff, y se ve que lo han querido hacerlo bastante blanquito, ¿no? Esa parte, ¿verdad? Yo por lo menos es de las cosas que más me han llamado la atención en cuanto a la adaptación. ¿Qué opinas tú?
Sí, pero en cambio hay una escena un poco raruna, ¿no? Con el señor Gaunt y con Poli, que yo no la recuerdo de la novela y que a mí me resulta un poco incongruente, porque el señor Gaunt no tiene ningún interés erótico en nadie, él simplemente quiere sembrar el mal, y Y aquí pues en la película vemos que Polly pues no tiene ningún inconveniente en enseñar su colección de Victoria's Secret, que además le queda muy bien, todo hay que decirlo, y aquel pues que tiene esa manía que habíamos comentado antes de tocar a la gente y de arrimarse mucho, pero que también le gusta meter el morrete donde no debe.
Pero la novela yo creo que la hace como para dar asco, porque tiene, hay, por ejemplo, hay una escena en la que no sé qué personaje es, no, creo que no es Polly, a una le da un beso, pero además le da un beso como por fastidiar, porque te están contando la novela de que sus labios son como muy repulsivos, que lo estás pasando mal, o sea, como un poco que él se ve como que le gusta fastidiar, ¿no? Y de hecho a otro personaje le dice literalmente que le haga una felación, ¿no? O sea, que es un poco como que le saca ahí todo el mal, ¿no? ¿Sabes? Es un poco, o sea, disfruta un poco como fastidiando, ¿no? A la otra persona, ¿no? En la película es una cosa como muy rara, ¿sabes? Es casi parece un sueño incluso, ¿eh? No sé si te acuerdas, ¿no? Tiene ahí casi un momento un poco como medio onírico, bastante extraño, pero que funciona bien, ¿no? O sea, lo que pasa es que es verdad que sí que me da cuenta un poco que lo omiten bastante, ¿no? Es el sentido del sexo, pero vamos, a mí me gusta, ¿no? Me gusta mucho el personaje del policía, yo es que la verdad, La mitad oscura no la he leído, fíjate, o sea, y la película, la de Romero, creo que la he visto hace mil, y la tengo bastante, un poquito olvidada, ¿no? Pero, joder, es un personaje que me alucina bastante, y sobre todo el juego que tiene, ¿no? Porque, a mí me gusta que el estrés sobreentiende un poco que hay una lucha entre el bien y el mal, y que este personaje representa al mal, se sobreentiende que en esta localidad hay como algo, no sé, hay como varios pasajes en los que te dicen que hay como una especie de condensación de energías o de seres, o de una zona telúrica, ¿no? Con el que puede pasar algo, y me gusta porque también se sobreentiende que este sheriff, ¿no? Este Sheriff Alan tiene como una especie, es como una especie como de avatar del bien, ¿no? O sea, incluso ya en el momento en el que se encuentran los dos, el propio Lelangón es como cuando un vampiro se encuentra con una cruz, ¿no? Que ya está ahí, está como a la defensiva, ¿no? Y es algo que a mí me gusta, ¿no? Ver un poco sin contarte nada, porque no es como las historias de ahora, que bueno, tanto en una novela como en un libro ya te estarían contando todo, te harían hasta un prólogo súper largo para narrarte que hay una lucha entre el bien y el mal, y aquí no te dicen nada, pero se sobreentiende y se intuye, y a mí esos son momentos de la novela que me gustan, ¿eh?
Claro, es que aquí tenemos el sheriff que nos presentan en la película, pues a mí me parece un poco, no sé qué decirte, muy descafeinado. No, porque su historia, su background que te van contando es que él estaba antes en una gran ciudad, él es de Pittsburgh, pues se suponemos que estaría en Nueva York, y que como que un día se le fue la olla, le pegó una hostia a alguien que no debía y lo han degradado y al final se ha tenido que ir a un pueblo, ¿no? Y bueno, y lo vemos un poco desquiciado también porque en las discusiones que tienen en la oficina, que por cierto el ayudante del sheriff se parece un montón a Marco Llorente, a mí me ha llamado mucho la atención.
Joder, pues sí que se va, ¿eh?
Sí. Pues está Marco Llorente peleándose con, ¿cómo se llama este de las apuestas?
Joder,
el Buster Keaton, que le llaman Buster, sí.
Sí, bueno, hijo, bueno, pues, de puta es, ¿eh?
Sí, está peleándose con él y tal, y se mete por dentro a separar, pero los estampa los dos contra la pared, ¿no? Es pues una cosa como, no, vamos a ver, tú quieres parar una pelea, no los estampes contra la pared. O sea, está un poco desquiciado. Luego encima, el rollo que lleva con Polly, pues aquí lo vemos un poco también, no sé, lo ve un poco pagafanter, ¿no? Llega ahí todos los días al bar, que si pone el desayuno, que si no sé qué, que si te compro un anillo, cásate conmigo y tal. Y lo ve un poco, no sé, no lo termino de ver. En cambio, además, la novela...
Cambia mucho la novela, ¿eh? Porque sí. De hecho, joder, la novela no es una tienda de costura, lo que tiene,
sí,
no es un bar.
Ella cose, que eso tiene sentido porque una persona que tiene artritis reumatoide en las manos, pues para a la hora de coser, pues es un suplicio, ¿no? En cambio, en un bar, pues no es tan bien, pero claro, es está mucho más bien representado esto en una tienda de costura, en un taller de costura, que en un bar, ¿no? Es así. Y eso se pierde también un poco en la adaptación, pero claro, es mucho más visual que sea un bar, y el motivo por el cual el sheriff entra allí es para desayunar. En cambio, ¿para qué entraría el sheriff en un taller de costura? tendrías que hacer muchas más escenas, y aquí pues como que las han condensado ahí para ir un poco más al rollo, ¿no? Sin dar tantas vueltas. Pero bueno, que sí, que se puede adaptar, vamos, que tampoco pasa nada.
Sí, pero me da un poco rabia que omitan todo lo de la historia de Pony, lo de que ella, porque esto, joder, esto a mí me encanta de Stephen King, que joder, en, por ejemplo, en Cementerio de Animales, ¿no? Como toda la intrahistoria que tenía la mujer, que a mí me flipa, o sea, porque es como, parecen como grandes dramas, ¿no? Es un poco como, como leerte de Flores en el Ático, ¿no? Que es una historia que te están contando algo muy sórdido, pero te está contando ahí, vamos, un drama familiar de la leche, ¿no? Y aquí, ojo, toda la historia de Polly, ¿no? De esta mujer que se escapa, creo recordar que se va a San Francisco, ¿no? Porque bueno, se queda preñada, bueno, se queda embarazada, ¿no? El novio no quiere quedarse con el hijo, creo que se va al ejército y ya decide tenerlo en San Francisco, y luego allí en plena explosión hippie, ¿no? El edificio se incendia y muere el niño, y es cuando ya pues tiene que volver otra vez a esa América más, pues más de Nueva Inglaterra, ¿no? A rehacer su vida. Y joder, a mí me molesta un poco que no aparezca esa historia, porque no sé, tiene ese punto muy Stephen King que a mí me parece que te acabes metiendo muy de dentro con los personajes, ¿verdad?
Claro, es que han hecho los personajes muy planos, ¿no? Para no tener que tener tanto metraje. Pero esta es un personaje, pues eso, que ella fue rebelde en su día, en el sentido de que no vayas con ese chico, ella iba con ese chico, se quedó embarazada, tienes que abortar, ella no quiso abortar. Abandonó a sus padres, se fue a San Francisco a vivir su vida, estuvo trabajando, y bueno, cuenta que dejó al niño, al bebé, con una canguro que era yonki, y bueno, pues ahí hubo un incendio. Entonces ella nunca sabe si eso fue porque ella se quedó fumándose un peta y se prendió fuego mientras ella dormía, o por qué. Entonces se siente culpable por haber dejado a la criatura con una persona que tenía ese problema, ¿no? Pues ese es el problema que tiene. Y al mismo tiempo, pues el sheriff tiene otro problema también, porque su familia murió en un accidente. Y él se siente culpable también porque, pues, por motivos de trabajo y demás, pues él estaba muy ausente últimamente, no prestaba mucha atención a la familia. Y él piensa que puede haber sido por su culpa también. Entonces él siempre vive con esa duda. Y son dos personajes muy atormentados. Entonces eso te explica por qué el sheriff en ese momento, pues no tiene pareja, y ella pues está un poco ahí en el camino y ha venido a Castle Rock y está intentando reiniciar su vida, ¿no? Pero le cuesta porque tiene todavía muy presente el recuerdo de su familia, y eso también es un problema para Polly, porque claro, tiene que competir con un recuerdo de una muerta y de su hijo que también falleció, y eso no les hace fácil las cosas a ninguno de los dos. Y aquí, bueno, pues en la película, pues como decíamos, al simplificar tanto las cosas, ha convertido a los personajes tan interesantes en dos personajes planos. Y bueno, aquí el que tiene el protagonismo absoluto sería el señor Gaunt, ¿no? Es sobre el que gira toda la trama, y es el personaje misterioso del que tampoco se nos va a desvelar mucho, pero sí que las pinceladas que hay, ¿no? Sobre todo cuando el sheriff encuentra esos periódicos antiguos, ¿no? Que parece ser que el señor ha estado en todos los conflictos bélicos.
Eso en la película mola mucho, o sea, eso, joder, ves ahí de verdad, ves lo de Hitler, ves ahí que se ha metido entre los embolados. Creo que es uno de los grandes momentos, de la película, y eso, hostia, ¿sabes? ¿Dónde? Porque la novela también es un poco así, pero es diferente, ¿no? Y visualmente creo que es un recurso muy, muy bien hecho, Oye, por cierto, lo hemos dicho que dirigida por, es que estoy alucinando, por Fraser C. Heston, que es el hijo de Charlton Heston, o sea, que ya son palabras mayores. Venía de hacer varios telefilms, y aquí le dieron un poco como la oportunidad de hacer una gran película, o una película ya potente, y joder, muy chulo, porque tiene el guión de este hombre, es que es W.D., voy a decir el nombre bien para no liarlo, Walter Duth Richer, que bueno, que yo, este tío es muy de culto, porque bueno, es el director de Las aventuras de Búcaro Banzai, ¿no? En la octava dimensión, no sé si tú has visto esa peli, que es una peli que a mí me vuelve muy loco.
Es muy de sótano, esa película es muy de sótano.
Es muy de sótano, totalmente. Y joder, este hombre ha escrito guiones pues como La invasión de los ultracuerpos, incluso coescribió con Carpenter Golpe a la pequeña China, o sea que... Oh. Este es un grande, ¿eh? Y bueno, creo que hace un trabajo muy encomiable. O sea, yo creo que, joder, para ser un director así tan primerizo, lo lleva muy bien, creo que le dan un buen guión. Y luego, claro, la película sobre todo lleva el peso en sus actores, que claro, tenemos aquí a Mark von Sydow, que es uno de los grandes. Yo aquí, fíjate, hubiese puesto a Mark von Sydow o había pensado también en Fran Langela, tío. También creo que hubiese pegado mucho el personaje, ¿eh?
Está hombre, muy cómo mal. No, cómo no, sí, sí.
Ed Harris creo que está muy bien, es un actorazo, y Bonnie Bedella, a mí también me creo que lo hace genial, ¿no? O sea, creo que me cuesta muchas veces ver a esta mujer, ¿no? Siempre la recordamos por ser la esposa de John McClane, ¿no? Pero joder, es una actriz que a mí me encanta, ¿no? También la recuerdo mucho en Danzad Malditos, que es un auténtico peliculón, ¿no? Y bueno, pasajes que me gustan a mí de esta historia. A mí, yo siempre he sido muy de las noticias del caso, o sea, de hecho, me gusta de vez en incluso hasta revisitar cosas del caso que aparecían, incluso he comprado hasta la nueva versión esta que salió no hace mucho, que no sé si se ha quedado parado o no, pero claro, toda la historia está de Vilma y Nettie, que mola mucho, me recuerda un poco cómo son los acontecimientos de cosas tan terribles como la matanza por Turraco en versión norteamericana, ¿no? Y a mí es que eso, yo que sé, es una historia que me alucina, tanto en el libro como en la película, en la que Nettie, Amanda Plummer, está de 10 también, ¿eh? Es que esta mujer también, de estas cuando aparecen, dejan mucha huella, ¿verdad? Incluso aunque tengan papeles como secundarios, ¿verdad?
Sí, es que además los papeles de Locatis le van de maravilla. La recordamos de Pulp Fiction, que era Honey Bonnie, la pareja de Tim Roth, que asaltan aquel restaurante. Sí. Y bueno, es un rostro ya muy conocido desde entonces. Esta es del 91 y Pulp Fiction el 93 o 94, por ahí. Pues esa fue su época, ¿no? Y lo hace de maravilla, desde luego. Puede parecer que está un poco sobreactuado, pero no. Pues la novela es más o menos así también, tal cual. Y también el rollo que tienen es que ella, claro, ha asesinado a su marido, pues, en defensa propia, porque él era un abusón y un maltratador y demás. Y ella, pues cuando no lo pudo soportar más, pues lo apuñaló, ¿no? Entonces todo el pueblo lo sabe y le llaman pues Nettie la loca. Y luego está la otra señora que en la novela creo que es más la típica que se mete con todo el mundo, que tiene conflicto con todo el mundo, pero que es, digamos, una familia más o menos bien. Y aquí directamente es que tienen una granja de pavos, ¿no? Una cabaña sucia llena de mierda, ¿no?
La escena de la mierda es asquerosa, tío. O sea, no sé por qué, pero es que huele mal, o sea, lo estás viendo en la tele y sabes que eso mancha, o sea, que es algo como muy muy sórdido, ¿verdad?
Sí, porque en el libro es que es barro, ¿no? Ensucia las sábanas del niño con barro para que crea que ha sido Nettie, y aquí es un mierda de pavo, o sea, es más. Pero es que luego la putada que le gastan a Nettie, que es que le matan al perro, aquí es peor todavía, porque es que encima lo desuellan y lo cuelgan en un armario, o sea, aquí se les ha ido un poco la mano, o sea, han quitado las escenas de sexo, pero a cambio me han metido gore, o sea,
eso es muy americano eso, además muy de siempre de la historia del cine de América, te puedes meter toda la violencia que quieras, pero no ves sexo por ningún lado, o sea, es como este puritanismo este que tienen los yanquis, que es la leche. Joder, pero es que me encanta mucho esa intrahistoria. La que menos me gusta, fíjate, o por lo menos con la que yo menos he conectado, es con la de los curas, sí. No, o sea, tiene su gracia, pero no sé, cuando estaba leyendo esos pasajes, como que los pasaba rápido. No sé si te pasa a ti lo mismo, que no me llamaban tanto la atención,
Ya, pero en cambio en la película, la gracia que tiene es que el de los evangelistas es que esclavaba a uno de los morancos de Triana. ¿A que sí? Al fuertote, no, al otro, al más chaparro.
Sí, sí, se parece, sí.
Lo que pasa es que es calvo.
Hombre, pero... es que ese salía en Twin Peaks también, es un personaje además súper importante, tío. O sea, sí. Es que esta historia es muy Twin Peaks también, podía parecer sí, el mismo sí, pueblo, sí, sí. ¿Verdad? Tiene ese rollo, No me extrañaría que le hubiesen cogido por eso, Al personaje, Pero bueno, la verdad es que está genial. Tiene pasajes maravillosos. O sea, por ejemplo, el primer pasaje, el del chico que creo que se llama Brian, ¿no? Si mal no recuerdo,
el único niño del pueblo.
El único niño del pueblo, sí. Es una cosa como muy loca.
¿Quién ha roto las ventanas? Y se queda otro así mirándolo, claro, si es el único niño del pueblo habrá sido él.
Hostia, el momento de los cromos, o sea, en tanto en la novela como en la película, creo que son es de lo mejorcito que tiene la novela, ¿eh? O sea, cómo le están gatusando al niño, cómo sabes tú que ahí hay algo malo, hay algo ahí turbio. Creo que cada página, o sea, es una verdadera obra de arte, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho ese pasaje del cromo, también porque a lo mejor yo he coleccionado cromos y Stephen King se nota que también, ¿no? Ha sido muy un niño muy de ese tipo de juegos y juega muy bien con esa psique y con ese joven niño que todos tenemos nosotros dentro, ¿no? Y sabemos mucho, sabemos lo que le está pasando al niño todos, ¿eh? Cuando estamos leyéndolo, ¿verdad?
Sí, sí, porque el niño dice que él coleccionaba los cromos con su padre. De hecho, no son cromos contemporáneos, sino que son de los años 50. Entonces sí que cuadra que serán los cromos que le gustaran a su padre, que él los coleccionaba con él. Pero claro, aquí ya vemos que el señor Gaunt además tiene una especie de poder hipnótico, ¿no? Porque, vale, hace aparecer el cromo que le falta de la nada. Encima va firmado y es para él, ¿no? Realmente sería para una persona que se llamaba como él, pero por casualidad de la vida, pues tiene un cromo que está dedicado a él y se lo ofrece, ¿no? Pero luego, conforme va pasando el tiempo y el niño se da cuenta de todas las putadas que ha hecho, las consecuencias que tienen, que ha muerto gente como consecuencia de lo que él ha hecho, se da cuenta de que el cromo no es tan importante y ya conforme el encantamiento se va desvaneciendo, se da cuenta de que es un cromo de mierda, que es un jugador anecdótico que estuvo una temporada o dos, que jugó 4 o 5 partidos y que no tiene ningún tipo de importancia. O sea, que simplemente por tener ese cromo han pasado todos esos asesinatos y esas cosas y se siente miserable y de hecho se quiere suicidar.
Totalmente. Es que es muy buena cómo vamos viendo de pues el artificio, ¿no? que tiene este hombre, ¿no? Porque en verdad te vende mierdas, o sea, en verdad te vende como las tiendas estas que hay de mierdas, de estas que, joder, que hay muchas, ¿no? Como esta de la vaca, que hay una vaca, yo no sé si hay...
Ah,
hay
sí, claro, Alejo,
tío, estas que son mierdas, o sea, que no sabes... Que,
sí, batamantas y historias, sí.
Que en verdad enganchan, ¿eh? Porque te
oye, una vez vi un reloj de Mazinger Z y me arrepentí de no haberlo comprado, me refiero a un reloj de pared, ¿eh?
Sí, pues a lo mejor es que este personaje ahora se ha montado una franquicia y lo que tiene son alejos por todos los lados. Sí. Y en verdad estás ahí tú vendiendo tu alma, ¿no?
Oye, ¿sabes cuál es los personajes que no salen en la película y que me hubiera encantado? La pava que se compra las gafas de Elvis Presley y su amiga, bueno, la del cuadro.
Esa está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Qué pena, no sé por qué no lo sacan, tío. No, a esa yo creo que es la que le dice que le haga la felación, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Creo que es esa, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque está enganchada, pero cuéntelo usted, ¿sí? ¿Verdad? Que es que los oyentes creo que deberían escuchar esto, ¿eh? Porque es muy interesante.
Pues esta es la que, joder, es que claro, no toma apuntes de la novela, pero es la que está enganchada a artículos de a todo lo que esté relacionado con Elvis Presley. Uh-huh. Pero es que lo más loco es que cuando entra en contacto con la gafa, lo que entra es un orgasmo directamente, ¿no? Que además juega mucho con ese mito que había de que las mujeres tenían hasta orgasmos y se decían que, bueno, eso que se decían que se mojaban las... Vamos, que donde actuaba Elvis Presley las sillas estaban mojaditas, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Que por cierto creo que es algo de verdad, ¿no? Imagino que hay mucha paja rellena con eso, pero algo de verdad tiene que haber porque aparecen bastantes pasajes de la vida de Elvis Presley, ¿eh? De esas actuaciones, ¿no? Pero bueno, me gusta un poco porque se ve un poco representada una adolescente, una teenager, una fan, una groupie de la época, ¿verdad? No sé si me salta algo más de lo que querías comentar, si quieres complementarme un poco.
No, está muy bien porque son dos amigas, pero que en realidad no son tan amigas porque se tienen tirria. Entonces las dos quieren las gafas y luego pues, y se van haciendo putadas. No, esto no sé qué, no sé cuánto, y va, y en cuanto puede una de las dos va corriendo y se compra las gafas y la otra pues se lleva un cuadro, ¿no? Una foto de Elvis en concierto de Hawái o no sé qué rollo.
Sí.
Pues el caso es que no solamente cuando entra en contacto con la gafa pues tiene orgasmo, sino que viajan directamente a Graceland, a la mansión de Elvis, y están con él y están todo el rato de fiesta, pero es que encima te va describiendo habitaciones extrañas de Graceland que no sé si estará documentado que son verdad. Por ejemplo, la habitación de la jungla, que está todo ambientado con un trono así como de leopardo y con plantas tropicales y tal y cual. Y yo quiero pensar que Elvis sí que tenía habitaciones temáticas de estas raras, así para ser eso bizarro.
Yo creo que sí, ¿eh?
Todo tipo de tropelías.
Yo es que, fíjate, me leí una biografía de Elvis, no me acuerdo de eso. Yo de lo único que me acuerdo de su casa es que se metió un ostión, o sea, se compró, es que esto es muy bueno, que se compró el traje de Batman, el original de Adam West. Es que era muy de disfrazarse, o sea, bueno, de hecho, joder, un pasaje de la biografía que me hace mucha gracia era que su madre le disfrazó de Rocketeer, pero siendo como un crío, y el tío se disfrazó de Rocketeer en mitad del cine, haciendo gilipollas ahí. O sea, que era un tío muy, muy friki, ¿eh? O sea, era un bicho raro de cojones, ¿eh?
Pero si iba vestido de Capitán Marvel Jr., lo último de su carrera.
O lo de Batman es eso, tío, que además que ya, yo creo que ya era mayor, no era jovencito, ¿no? Ya la treintena, la cuarentena, no sé qué edad tendría. Pero el caso es que se subió, o sea, se puso una liana en mitad del salón y se tiró con el salón y se metió un ostión. Y vamos, una gira que no la pudo hacer, o sea, que yo me quedé acojonado cuando lo vi, ¿eh? Y era muy de eso, de comprarse disfraces o trajes originales, y el tío, pues se iba a ver Batman, cuando ponían Batman, se ponía el traje de Batman, tío, que es una cosa que tú imagínate el espectáculo, ¿eh? O sea,
encima era alumno de Bruce Lee.
Sí, pues es que la de Thomas Elvis Presley es maravillosa, tío. O sea, yo creo que es uno de los personajes más fascinantes que hay dentro de la cultura popular. O sea, ya luego, aparte que a mí me gusta mucho la música que hacía, la voz que tenía, el carisma, pero es que todo lo que hay detrás de él es la hostia, o sea, porque este era un personajazo, ¿eh? O sea, ahora, en la época de ahora, yo creo que no podría ser tan popular, o sea, tan icono en ese sentido por todo lo fricazo y todas las fricadas que saldrían de él, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿eh? Pero sí, jo, es un pasaje genial, tío. Yo creo que lo omiten un poco por el tema, si te das cuenta, por el tema del sexo, que yo creo que es que aquí es lo que más, me imagino que lo censurarían bastante para intentar que no le quitasen, no le pusiesen el este que es para mayores de 13 años, ¿sabes? Claro, claro. Me imagino que sería por eso, pero bueno, da pena, porque yo es que te digo, yo creo que esta historia con un buen remake, fíjate, incluso aún no siendo mala la película, yo sí que le metí hasta un remake de 4 capítulos, pero con todas las escenas, ¿eh? Con todo lo que sale ahí, que yo creo que funcionaría, sería una historia que funcionaría muy bien, ¿verdad?
Hombre, yo la vería, claro, está claro que sí, ya sea Amazon o la plataforma que fuera, pues sí que es una historia muy chula. Y además ahora que está la de Locan Key, de su hijo, que también tiene el tema de la magia y rollo sobrenatural así chungo y todo, pues estaría ahí, ¿no? Porque la historia es buena, los personajes son muy interesantes, incluso le puedes añadir algo más, ¿no? Ya que si te permite, me refiero al tema sobrenatural, ¿no? Que se vea alguna escena más así chula. De hecho tiene muy buena, sobre todo la parte de Ismerril cuando le manda a hacer un viaje, que es un coche sobrenatural también, que no, bueno, tiene una serie de características. Entonces estás acordando también de la película de Christine, ¿no? De hecho,
sí.
Ya lo comentamos en Christine, que Christine aparece en la novela de It. O sea, estaba esperando que en cualquier momento pudiera aparecer por aquí también. Y estaría muy chulo, ¿no? A mí me gustaría haber hecho esto con una, de una perspectiva más adulta, ¿no? Del sentido de poder meter esas escenas tan sórdidas, porque en la televisión ya esto de la clasificación por edad está un poco igual, ¿no? Por ser plataforma de streaming, pues no dependes tanto de la taquilla del cine, ya los videoclubs prácticamente no funcionan, y ya sí que se pueden hacer este tipo de cosas.
O decías que hasta pasaje es el del propio Ace cuando le da la cocaína esa, que es como la mejor cocaína del mundo, tío, que es como que... Claro, es que no sale, ¿lo ves? Omiten todo lo que es un poco que huele a sexo, drogas y rock and roll, literalmente, pues no sale Elvis, lo quitan, ¿no? Es como decir, quita, vamos a quitar aquí estos pasajes, pero joder, es que le mete una cocaína que, bueno, que dicen que, vamos, que el mejor corte, no, eso, pero vamos, ni mejor que la pura, ¿no? O sea, de hecho, cuando se mete ahí una buena dosis, es que le da un subidón, además te lo describe la novela, ¿eh? ¿Cómo le...?
Yo creo que eso Stephen King es que se lo han contado, ¿eh?
Sí, yo creo que sería... Sí, la verdad que...
Un documental o algo de eso, vale, tomando notas y demás.
Pero a mí me parece, de todo modo, me parece una putada no meter a Ace. Además, eso hay algo que me da un poco de mal rollo, en el sentido de que no han tenido que leer la novela por completo, ¿no? Porque, joder, me parece muy raro que un personaje que mole tanto como Ace te lo cargues para la película, ¿eh? O sea, no sé, o sea, si es un personaje que encima, que yo que sé, que ya es un personaje que ya tiene su historia, ¿no? Debe ser poco fan de Stephen King si decides omitir eso, ¿no? En mi opinión, ¿eh? ¿Sabes?
Es que esa parte, pues hubiera visto también otra parte también del señor Gaunt, ¿no? Mucho más demoníaca y más cabrona y claro, te hubiera sido, pues eso, a un desarrollo mucho más largo.
Y esa luego, parte de hecho, es Drácula, ¿verdad? Es un poco Drácula, sí, con sus esbirros, ¿no?
Sí, 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 claro, tiene sus avatares, ¿no? Es un poco también como la novela que estuvimos comentando hace poco, esta de Como Lobos,
sí,
¿no? Que estaban había una entidad así alienígena, que luego tenía unos avatares, y esos avatares, que eran los vampiros, pues tenían unos humanos que trabajaban para ellos, y este sería un poco igual. Que va sembrando el caos y las putadas por donde va y todo sin moverse de su tienda, ¿no? Y de hecho faltan muchas cosas que están muy chulas, ¿no? También el final es muy diferente. No quiero destripar el final de la novela. A ver, la gente se queja de que es todo, que el final no es bueno porque es muy, como que en dos párrafos se lo quiere quitar todo encima. Pero sí que es verdad que el final, si tú has estado atento a la novela, pues es consecuente con lo que te cuenta. Sí que es verdad que es muy fantástico, pero bueno, es que Stephen King le encanta ese rollo. Es que está en It, está en La Torre Oscura, y está en mogollón otro de historia de Stephen King. O sea, que nadie puede decir que esto no es algo que no la acostumbra hacer Stephen King. O sea, es una novela muy de Stephen King. Y a mí particularmente sí me gustó. Me esperaba algo así, pero yo creo que está bien resuelto. Luego hay mucha gente que opina lo contrario, pero para mí... A mí me dejó bastante satisfecho. El de la película, bueno, no tanto, tengo que decir, ¿eh? Pero el libro está mucho mejor.
¿Qué te parece el prólogo ese que le meten en la peli? Esa historia, bueno, tiene su encanto, ¿no? Puede hasta, joder, podría dar una secuela, ¿no? ¿Qué te parecería con ese nieto que hay por ahí, ¿no? Que se espera que aparezca en el año 2050, ¿eh? ¿Sabes?
Ah, pero estamos hablando del final, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, del epílogo, más
bien. El epílogo, perdón, que he dicho prólogo, sí.
Ah, muy bien. A mí me parece muy bien, porque de hecho sí que se ha dicho anteriormente unas pinceladas de que el personaje se da a entender que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde el principio. Ha sido pues una entidad eterna que va por ahí y lógicamente pues no puedes acabar con él. O sea, tiene que seguir existiendo. Un poco es el equilibrio entre el bien y el mal. Y si decíamos que el sheriff en esta ocasión representa el bien, y también en la película Polly, porque también se da cuenta muy rápido de que no es bueno lo que le está haciendo, en el libro mola mucho más, porque ella lleva ese medallón y las manos le están realmente haciendo sufrir muchísimo. De hecho, en más de una ocasión se ha planteado cortárselas y quedarse manca de las dos manos para no tener el dolor de los dedos. Esto está muy jodido, ¿eh? Que no es sí. Cualquier cosa. Y lo que lleva dentro del amuleto, que es lo que le está quitando el dolor, que está hablando que es una magia blanca egipcia, pues en la novela hay una escena muy guapa cuando abre el medallón y sale lo que hay dentro.
Cuéntalo, cuéntalo. ¿Lo contamos o lo dejamos en...?
Ay, es que no sé, estoy debatiéndome entre contarlo o no contarlo.
Nah, que la gente lo lea, que es una putada. Sí, que...
Bueno, pues digamos que es un elemento sobrenatural y que a los que les gustan las películas de monstruos gigantes les va a gustar. No digo más.
Bueno, la verdad es que, no sé, en términos generales, es la novela es a mí me parece muy buena. O sea, cuesta entrar. O sea, yo de hecho intenté empezar a leerla antes del programa, ¿te acuerdas? Y me costó un poquito y sin embargo creo que en esta, en cuanto le metí a mano a las primeras 60-70 páginas, ya pues prácticamente o de hecho he hecho récord de páginas en días, ¿eh? Julio, me he vuelto tarado aquí, leyendo aquí. O sea, es que me he enganchado mucho, tío. O sea, y porque estaba trabajando, ¿eh? Pero esta novela, joder, esta historia en verano, en un tiempo esto de vacaciones, se disfruta mucho, ¿eh? ¿Sabes? Ahí relajadamente y metiéndote esto en vena, ¿eh? O sea, porque... Es que yo creo que hay gente que no le gusta el Stephen King denso, ¿no? Ese Stephen King de las... Ya cuando se hace esas historias de más de 500 páginas. Pero yo reconozco que cada vez me gusta más. Es un poco como que... Contra más te vas haciendo fan de Stephen King, más te van tirando justo lo contrario, ¿no? Las historias largas, ¿no? Es un poco... Yo las sensaciones que tengo, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es que digamos que Stephen King... Tienes que entrar por la novela adecuada. y no necesariamente tiene que ser por orden de publicación ni nada. Por ejemplo, a mí de las primeras, la que menos me gusta es la de Carrie, ¿no? No por una serie de motivos. Está bien, ¿no? Pero claro, las demás son tan buenas que alguna tiene que ser la que te guste menos. Y yo creo que esta es una sucesión natural, ¿no? Es, la lees y dices, ah, vale, es Stephen King, ya sé que esto me lo está contando porque luego va a tener que ver con otra cosa, ya sabes el tratamiento que hacen los personajes y de que todas las intrahistorias que cuenta, pues si te gusta una novela, pues al final te van a gustar todas, y no porque sean iguales, sino simplemente por la forma que tiene de aproximarse a los personajes y a los hechos. Y esta está muy bien. Es una de las grandes olvidadas, yo creo, porque en las listas que se suelen hacer de las principales novelas de Stephen King no suele aparecer. Yo creo que también porque está algo distanciada de los grandes clásicos de Stephen King, que los tuvo más bien pues a finales de los 70, a principios de los 80. Pero esta no desmerece, además, que sigue el mismo estilo y yo creo que se puede englobar dentro de la misma cosa, sobre todo porque comparte lugares y personajes con alguna de las demás.
Sí, decir que, bueno, si alguien quiere hacer algo más de completismo, esto es una especie como de, bueno, o se la suele considerar como el cierre de una trilogía, ¿no? Que empezaría con la novela de la mitad oscura, luego con un relato corto que exactamente el nombre no lo sé porque no lo he leído. No sé si tienes tú datos sobre ese relato. El que es muy fan de Stephen King ahora mismo, pues seguramente estará gritando, está diciendo, gilipollas, ¿qué es este? ¿Sabes? Pero bueno, que nos perdone. Y bueno, este cerraría, aunque yo no tengo tan claro de que sea oficial. Esto es un poquito más que nada porque la línea argumental pues se cruzan varios personajes y bueno, pues se puede decir que como que comparten un mismo universo, ¿no? Y bueno, pues es que claro, esta historia se publicó en el 91, ¿no? Y la película es del 96, o sea, y claro, ya no es el Stephen King que tanto lo petó. Aquí yo creo que está un poco en esa época, bueno, que también luego también se adaptaron películas muy buenas, o sea, joder, aquí en esta época es la de Dolores Claymore, ¿cómo se llamó la película? Que estaba muy bien, tío, ¿sabes? Bueno, tenemos también la de Misery, por ejemplo, se adaptaron otras historias, pero bueno, era otra época, ¿no? Joder, me gustaría un día tenemos que traer la de Dolores Claymore. No sé si has leído esa novela.
No, esa la tengo todavía pendiente y no sé si cogerla ya o esperarme un poco.
Pues píllatela, que un día le metemos mano, ¿eh? Además la peli me vuelve muy loco. No sé si has visto la película, que es Eclipse Total. A mí una peli que me flipa, tío. Me la vi un montón de veces en el videoclub. O sea, me gustaba mucho la historia. Y bueno, además una época un poco, pues mira, fíjate, te he dicho un poco la historia de lo de Dolores Claymore. Una época en la que yo creo que Stephen King le pasó un poco como cuando hizo cogió este seudónimo de Richard Bateman, que ya intentó tirar por otros derroteros. Y en esta época, mira, Dolores Claymore es del 92, o sea que sí, más o menos, no estaba diciendo ninguna locura. Se alejaba un poquito más del terror, ¿no? O sea, porque Dolores Claymore me acuerdo que era también una trama, pues es casi un drama, ¿no? O sea, un drama muy oscuro, con una historia muy sórdida. Y aquí, aunque esté el elemento sobrenatural, no es terror, o sea, es otra cosa, ¿no? Es un poco como que se le veía que estaba experimentando con otro tipo de historias y yo creo que, en mi opinión, bastante bien. Luego, por ejemplo, con Misery, ¿no? Que también es un poco, que no es un elemento sobrenatural, o sea, ya no son monstruos, ¿sabes? Es otro tipo de historias muy inquietantes. Bueno, Misery es del final de los 80, ¿no? Es un poquito así, un poco a caballo, ¿no? Entre las dos. Pero yo creo que es esta época de Stephen King que difiere un poco y que normalmente la gente no suele reivindicar, pero yo creo que tiene historias bastante bastante buenas, ¿verdad?
Sí, de hecho, ya que estamos hablando de Richard Bachman, pues La amistad oscura, en la que hemos dicho que también interviene este mismo personaje del sheriff, él siempre ha dicho que fue su manera de enterrar a Richard Bachman, porque fue, no que reniegue tanto de esa época, sí un poco en parte, pero fue la época en la que escribía pues bajo los efectos de las anfetaminas, la cocaína, un montón de alcohol, y es una época que quiso dejar atrás, y menos mal, porque si no lo hubiera dejado atrás, pues a lo mejor ahora mismo Stephen King pues o habría muerto de un infarto, o sea, habría acabado de ingresar en una institución mental y no habría podido seguir con su trabajo. y bueno, pues está personalizado en esa, en ese escritor que sale en esa película, que tiene esa especie de desdoble de personalidad, ¿no? Y,
sí.
Y aquí pues es justo la época que está en la transición entre una y otra, y son historias que sí que es verdad que se nota que se pueden englobar dentro de la misma época, pero que cada una tiene un enfoque diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la idea esa que tiene de las personas, ¿no? De que no, ninguno somos blanco y negro, ¿no? Que todos tenemos esa escala de grises, y lo fácil que es a una persona pues manipularla para que haga lo que no quiere, y los clavos que somos a veces de las circunstancias. Y muy chulo, porque encima también tiene su punto de humor, que está muy acentuado en esta, y a mí particularmente me ha resultado pues una de las mejores de Stephen King que he leído.
Pues sí, la verdad es que yo creo que con Stephen King siempre vas a acabar redescubriendo. A ver, yo no he leído tanto como otros. O sea, yo, de hecho, aquí en el sótano hemos tenido colaboradores auténticos devotos, ¿verdad? De Stephen King, que salió todo, ¿sabes? Yo no he sido tan completista, pero porque me gusta leer un poco a muchos autores de otros géneros, y el tiempo a veces es oro, ¿verdad? Y no te puedes meter todo para el cuerpo. Aunque sí que es verdad que normalmente siempre de vez en cuando pues me suelo leer algún libro, ¿no? Yo todos los años cae algo de Stephen King. Lo que pasa es que ya voy un poco, a veces voy un poco a tiro hecho, otras veces no. Es que es demasiado, tío, la obra que tiene este hombre. O sea, es que ¿cuántos libros puede tener ahora mismo? Es que no lo sé, o sea, pues es una locura eso, ¿sabes?
Ni idea, no me he puesto a contarlos, porque es que encima como tiene de todo, que tiene ensayo, que tiene más novela histórica, que tiene thriller, que tiene terror, pues ya te puedes morir.
Tío, además yo estoy ahora muy a tope con su hijo, tío. Estoy leyéndome casi todo, que en mi opinión está siendo un buen heredero, ¿eh? Creo que es un gran escritor, ¿eh? Es un gran contador de historias. No va a llegar seguramente a la altura de su padre, pero bueno, ya tiene verdaderos clásicos. A mí, por ejemplo, El traje del muerto me parece, bueno, esa la vamos a hacer Tomás y yo de hace tiempo, porque me acuerdo que nos hicimos super fans cuando la leímos por primera vez. No sé si te has leído esa novela.
No,
El traje del poder. A mí me parece una de las grandes novelas de terror, de los últimos años. Yo me tiro hacia la piscina, o por lo menos de las que yo he leído, O sea, me parece acojonante, ¿no? Y luego tiene otras historias que a mí me encantan, como Cuernos, o incluso las antologías de relatos que tiene Joe Hill, a mí me flipan, tío. O sea, es un tío que además está haciendo carrera a su manera, ¿no? O sea, se nota que tiene ahí al padre que tiene, que ha mamado de ciertos estilos, pero bueno, él también ha hecho su carrerita al solo, que yo creo que eso también es importante, ¿verdad?
Bueno, incluso su madre también
es verdad, cierto. Y muy metido en el cómic, por cierto, o sea, que está aquí Joe Hill sí que ha metido bastante mano con el cómic, no solamente con Locke & Key, sino con otras historias, que estoy también hacer completismo, o sea, que tiene de todo este hombre, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención y que me parece encomiable es que no se haya puesto el apellido que le corresponde, ¿no? O se haya puesto un seudónimo.
Pues yo creo que hace bien, ¿sabes? Porque, no sé, es que yo creo que no le hubiese venido bien, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que salía en Creepshow, tío? Es el niño, ¿sabes?
Sí. Cuando me enteré me quedé muy loco, sí.
Ahí estaba ya. Joder, es que tú fíjate qué chulo, tío, haber convivido con gente como... O sea, que en tu casa a lo mejor se han estado tomando birras, Tom Savini,
Romero,
toda esta peña, ¿eh? O sea, es que, joder. O sea, el Tito, que por ejemplo, que diga que llega a casa y digas, el Tito Romero, tío, ¿eh? Joder, se la polla eso, ¿eh? Eso tiene que cuajar, ¿no?
Bueno, yo casi lo cambiaría porque tu padre fuera, pues no que sé, un luchador de la WWF y que viniera Hulk Hogan o viniera Macho Man.
O sea,
te imaginas ahí bañándose en la piscina y etcétera.
Joder, de eso hay una escena en estos shows de estos de la vida, ¿sabes? El que hicieron sobre Hulk Hogan, que yo me lo vi entero. No sé si tú lo llegaste a saber, el reality este que hicieron. Eso es loquísimo, ¿eh? Pues en uno en el que llama a todos los colegas y se tiran todos a la piscina, tío, borrachos. ¿Sabes? Que además es como súper divertido porque hacen como una barbacoa y se apillan como, si no compran 500 latas de cerveza y 800 kilos de salchichas y carne, o sea, que es como que dices, joder, ¿sabes? ¿Qué me hubiese dado para estar en esa piscina, tío? ¿Sabes? Yo quería ser hijo de Hulk Hogan, tío.
Pues sí, tiene su gracia, sí.
Aunque bueno, no era mi luchador favorito, ¿eh? O sea, bueno,
de niño
sí, pero yo era muy de... Yo te dije, yo era muy de Mr. Perfect. No sé por qué me gustaba, pero siempre he sido muy fan. Y bueno, y Rick Ravishing Rude, ¿no? Alias el cariñoso también.
Ya, pero fíjate que esos dos que me nombras, por ejemplo, pues a sus hijos no lo veían nunca porque siempre estaban de viaje y encima murieron jóvenes. O sea que fíjate.
Bueno, el hijo del Mr. Perfect ha sido luchador, ¿no?
Todavía lo es.
De hecho, le vi yo, qué coño. Si yo cuando vinieron a Madrid, en una, creo que apareció, creo que en uno de los combates salió, si mal no recuerdo. Tendría que recordar, pero creo que sí.
¿Sabes? Estaba metido en la facción esta de donde estaba. Es que ahora mismo no me los conozco muy bien, los Shield. Estaba ahí metido con ellos, con Joe Roman y toda esta gente.
Ah, no es como el padre, tío.
No.
¿A ti quién te gustaba? ¿A ti de quién era fan? Así.
Pues, hombre, con el tiempo soy mucho de Bret Hitman Hart, pero mucho más de Eddie Guerrero. Lo que pasa es que Eddie Guerrero, en esa época yo no veía la lucha libre, lo descubrí después. Y yo en esa época me gustaban los malos, sobre todo. Me gustaba Macho Man.
Pero es que a mí esos me gustaban, también me molaban, tío, ¿sabes? Sobre todo los malos o los que eran unos hijos de putilla, ¿no? Siempre...
Es.
Esos, yo creo que esos eran el punto esos que a mí me gustaban, ¿no? Hombre, a ver, es inevitable que... mira, por ejemplo, uno de mis personajes también favoritos es Roddy Piper, tío. O sea, Roddy Piper. Claro, creo que era también encarnaba un poco ese personaje que lo mismo podía ser un héroe que luego también era un hijo de puta, con pintas, ¿sabes? ¿No? Cuando se marcaba esos speech aquí de para ningunear a otro, ¿no? Un grande, ¿no? Ojo, ya falleció, ¿no? En 2015,
claro,
así creo que murió.
Ya hace tiempo ya, además está muy mayor. No sé si recordar la última aparición que hizo un Battle Royale, que salieron él y Jimmy Snuka, que dio vergüenza ajena, los pobres no se podían subir al escenario. Le tiró Jimmy Snuka un piquete de ojos y falló por tres palmos. Pero el otro hizo como que le había dado, y claro, todos los luchadores se apartaban y lo dejaron ahí con su momento de no gloria. Y fue horroroso, fue muy mal, muy mal. Además que estaba muy encogido, vamos, tanto uno como el otro, muy descolgado, muy encogido y muy viejete. No tenía que haber salido.
Bueno, una pena, ¿eh? Bueno, al menos todavía sigue el legado, ¿no? Un poco, ¿no? A través de Ronda Rousey, ¿no? Que llevaba su camiseta con su logo, que a mí eso siempre me ha emocionado mucho, tío, eso, ¿eh? No sé si a ti te molaba verla con su camiseta, tío. Es una cosa que a mí se me parece un detalle muy bonito, ¿eh?
Sí, de vez en cuando sale alguna así, está muy bien. De hecho, estaba también la hija de Jimmy Snuka. Lo que pasa es que como luego salió a la luz que había asesinado vilmente a su novia en los años 80,
ya,
y que habían encubierto el asesinato todos los luchadores que sabían que le había pegado una paliza, la había matado, pues como que ese apellido ya lo tuvieron que borrar de la historia.
Una historia más sórdida, también.
Es que se ponía muy fuerte de cocaína, vamos. Jimmy Snuka era conocido como el mayor cocainómano de entre los cocainómanos del WF. O sea, iba ya siempre fortísimo.
Pues más que el último guerrero.
Bueno, dicen que iban a la, más o menos ahí, pero que muchas veces que se pegaba la última nifada, salía para el ring y todavía le veía el blanco. O sea, era demasiado. Y lo que abusaba ese hombre de anabolizantes y de todo. O sea, Jimmy Snuka, terrible.
Joder, esa gente, esos personajes yo creo que han desaparecido mucho, tío. Ahora hay mucha corrección, ¿eh? Que por un lado es bueno, pero esos personajes, esas escenas tan locas, ¿no? Yo creo que es muy difícil que vuelvan debido en cierta manera a la falta de cocaína, ¿no? Un poco, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí,
que de niño no lo entendíamos, ¿eh? Porque era un poco que, joder, era como, lo veíamos como una actuación, ¿no? Luego te das cuenta, porque claro, yo por ejemplo, yo me acuerdo que yo no recordaba esas putas locuras, tío, tan a la bestia, pero yo me acuerdo de cuando empiezas a investigar por YouTube y joder, yo cuando vi uno de esos primeros speeches del último guerrero puesto de coca hasta las, pero hasta las trancas, a mí se me cayó un mito, tío, y dije, joder, ¿cómo de niño no veía yo esto, sabes?
Por inventándose palabras y cosas así, hacía cosas muy raras, decía que venía de un platillo volante y cosas así, sí.
Joder, qué maravilla, tío, ¿sabes? Había mucho fan del Último Guerrero, ¿eh? Había un personaje que me hacía como muy puchi, tío, ¿sabes? No sé si te pasaba a ti lo mismo, era como muy guay, ¿no?
Sí.
Era un poco...
A mí nunca me llegó a gustar, o sea, era, tenía su espectáculo. Me gustaban mucho más los Legion of Doom, por ejemplo, que eran del mismo rollo, pero molaba mucho más, porque eran... madre mía, o sea, el ánimo...
El Último Guerrero me gustó ya cuando llegó al enterrador y le dio por el culo a todo, ¿sabes? Como en plan de que te vayas a tomar por culo, que fue un poco ya como... era como la escoba, ¿no? Para la morralla, ¿no? Era como decir, venga, ya, dejaos ya de meteros coca, hijos de puta, y vamos a otra cosa, ¿no? Porque yo es que me imagino un poco sacando ese concepto, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Pues nada, oye, aquí nuestro momento de lucha libre, bueno, un recuerdo, ¿no? A mi querido Mr. Perfect, qué pena, qué tan buenos momentos me ha dado la vida ese hombre. Y nada, pues recuerdos de la vida, ¿no? ¿Por qué me quedaría enganchado con ese hombre, tío? A mí me encanta esa chulería que tenía, esa... Bueno, yo me venía muy arriba, tío.
¿Usted también tiraba el chicle de esa manera y luego le daba con la mano?
Pues claro que sí, claro que sí.
¿Hacía la tontería de la toalla también?
Sí, te lo juro que la tontería de la
toalla... Yo también lo hacía. Yo además tuve manía con lo del chicle. Además lo hacía con la mano y con el pie, de las dos maneras. Pero es que aunque hubiera gente delante, yo me acuerdo que era la fila del recreo y todo el mundo a formar para entrar luego en clase y tal, y tirábamos cosas a ver a quién le dábamos y nos partíamos el culo, hijos de puta.
Pues nada, yo creo que vamos, oye, que escriba la gente que nos diga cuál fue su luchador favorito, ¿no? Yo creo que es bonito también, ¿no? Que en un programa de Stephen King pues aparezca esto, ¿no? También...
Sí, sí. Bueno, y otra cosa más, si a alguien le apetece que un día, bueno, en lugar de comentar una película, un libro, comentemos una WrestleMania, por ejemplo, la WrestleMania 6 o la 5, que lo ponga también, que todo se estudiará.
Bueno, además eso ya te puedo traer... Yo la verdad es que tengo la suerte de conocer a gente que ha estado muy metida en el tema de la lucha libre, de hecho han sido luchadores y han organizado eventos. Y bueno, que de hecho tienen algunos un podcast. ¿Lo escuchaste el podcast que te pasé?
Sí, claro.
¿Qué tal? ¿Te ha parecido?
No, muy chulo, la pasé muy bien.
O sea, gente ya dura, ¿eh? Porque esto ya sigue, se meten en mandanga, pero a lo bestia, ¿verdad? O sea, hay gente que está muy metida en esos rollos, ¿verdad?
Sí, no sé si conoces uno que se llama, creo que es Harrison Hogan, por ejemplo. Creo que se llama Harrison Hogan. Bueno, pues este fue campeón también. Este es el hijo del cantante de los Despiadados, de Juanma Despiadados. O sea, fíjate, tu padre, un cantante, guitarrista, compositor de la época rockabilly de los años 80, que todavía sigue en activo, y el hijo luchador, increíble.
Hostia, qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado el programa y nada, ya simplemente retomando un poco lo de Stephen King, yo creo que es una historia bastante interesante, seguramente creo que es buena idea por si estés un poco ya acostumbrado a lo mismo, ¿no? A lo típico que empieza cada uno, ¿no? Pues con el misterio de Salem Lot, Cementerio de Animales, todas esas que... El Resplandor, It, ¿no? Ese primer acercamiento, ¿no? O contacto que normalmente suele tener la gente. Si ya quieres ir un paso más allá y ver otro tipo de historias, pues yo creo que la tienda, pues te puede ofrecer un poco a ese otro Stephen King, ¿verdad? Pues mira, ya tenéis otra cosita más, ¿no? A la que elegir, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando ya se te han acabado los clásicos, incluso intercalándolo entre algunos, pues este yo creo que no te va a defraudar. Si te han gustado los anteriores, este es uno más.
Y nada, larga vida a Mr. Prefect. Pues venga, hasta luego.
Yeah.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡Al pollo Popeye!
¡En el sótano!
es la polla.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
¡Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo!
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya.